Lerna, puedes empezar a grabar cuando quieras.
Recording in progress.
Shabbat shalom, queridos amigos, o Shavua Tov para aquellos que terminaron de celebrar su Shabbat, Baruch Hashem. Aquí estamos para estudiar la parasha Mishpatim, que parece una parasha bastante compleja, y al punto que una sola mitzvah nos va a llevar toda la clase. Comienza así. Y estas son las leyes que darás ante ellos. Cuando compres un siervo hebreo, servirá para ti 6 años, y al 7º año saldrá libre gratuitamente. Mishpatim, como saben, quiere decir leyes o juicios. Y después de la espectacular revelación que nos describe la Torá sobre los 10 mandamientos, llega esta porción que nos enfría el guarapo. Y peor aún, lo primero que nos enuncia es una ley que no viene al caso porque ya se terminó la esclavitud. Es decir, no es el hebreo quien va a esclavizar a otro hebreo de modo que esta ley pueda ser aplicada. ¿De qué se trata entonces? Es interesante que la Torá comienza explicando cuáles eran los derechos que tenían los esclavos cuando estaban en Egipto. Mitzrayim. Egipto, Mitzrayim en hebreo, y de acuerdo a la Kabbalah, se sitúa en el cuello, que es el lugar más estrecho del cuerpo. Y el hebreo, el esclavo hebreo, representa a esta persona que tiene una revelación espiritual y que eleva sus emociones. Ahora, si nos dice un esclavo hebreo, nos habla de una persona que está en la lucha por salir de el nivel. De el nivel de este sube y baja de emociones. Y es allí donde más o menos todos estamos. Porque un día amanecemos bien, otro día estamos menos bien. Otro día nos deprimimos y no sabemos ni por qué, sin motivo alguno, en fin. Vivimos todos en un sube y baja de emociones. Recuerden que el hebreo ivri significa persona que comunica y transporta el lenguaje sagrado. El primero de todos que aparece en la Torá fue Abraham, el primero llamado ivri. Ahora, ¿qué significa esto que dice que será liberado después de 7 años de servicio? Esto quiere decir que por ley, para sostener el equilibrio, solo tenemos derecho a ser esclavos de nuestras emociones hasta los 21 años. Y en ese momento podemos salir de allí gratuitamente, es decir, sin tener los estragos de la causa y el efecto. A partir de allí debemos comenzar a buscar la libertad y comenzar a hacernos responsables. Esto también podría interpretarse que es a partir de la edad de la bat o bar mitzvah. Pero para mí tiene mucho más sentido la primera opción, es decir, a partir de los 21 años, porque la bar mitzvah se celebra a los 13 o 14 años y 7 años más tarde termina siendo 21 años. Entonces, esto coincide con que el cerebro termina de formarse a la edad de 21 años. Así que es a partir de allí que una persona es completamente responsable de sus actos. El problema es que la mayoría de los seres humanos trascendemos el cuerpo siendo esclavo de nuestras emociones, sin habernos liberado. Ibn Ezra nos dice algo importante sobre el modo en cómo la Torá comienza esta porción. Esta porción comienza diciendo Ve'elech Mishpatim. Dice, El que presta atención a los significados, tanto generales como particulares, entenderá por qué una vav precede a elej, a mishpatim. Y estos son, es decir, vl quiere decir y estos son. Entonces, esta palabra o esta manera de comenzar esta porción agrega algo al sujeto anterior, es decir, forma una continuación del mismo. Hemos explicado que cuando una porción comienza con la vav, que casi todas comienzan por la vav, es como si dos vagones de trenes estuvieran enganchados. En este caso, esto quiere decir que cuando dice y estos son los juicios, esto quiere decir que estos también fueron dados en el Sinai. Así que forma parte de la tradición que fue revelada en el Sinai después que Dios, a la vista de todos, reveló los 10 mandamientos. Esto es importante, mis amigos, porque hay millones de judíos que se rebelan a la Torá rabínica, es decir, las extensiones de las leyes que los rabinos interpretaron sobre la Torá o las cosas que hay que agregar para que se puedan cumplir las mitzvot prescritas. Por ejemplo, hay un mandamiento que dice: no cocinarás a una cría doméstica o a un cabrito en la leche de su madre. Y el Talmud discute esto ampliamente porque, según los sabios, este mandato se repite en 3 oportunidades en la Torá, pero redactados de manera diferente. Lo encontramos 2 veces en el Éxodo y 1 vez en Deuteronomio. Vean esto. En el Éxodo 23:18 se dice: no ofreceréis la sangre de mi sacrificio con nada leudado, y la grasa de mi ofrenda de fiesta no será dejada hasta la mañana. Luego en Éxodo 34:26 dice: no ofreceréis la sangre de mi sacrificio con nada leudado, y el sacrificio de la fiesta de la Pascua no será dejado hasta la mañana. Y luego en Deuteronomio 14:21 nos dice: no comeréis nada que haya muerto de muerte natural, dáselo de comer al forastero de tu comunidad o véndelo a un extranjero, porque vosotros sois un pueblo consagrado a vuestro Dios, el Eterno. No cocerás un cabrito en la leche de su madre. En verdad, el Talmud hace algunas inferencias de la redacción exacta del versículo. Según algunos, la palabra cabrito viene a excluir a los animales no domesticados. Asimismo, según algunos, la frase la leche de su madre viene a excluir las aves que no producen leche. Sin embargo, el consumo de aves y leche juntas están prohibidos por decreto rabínico, ya que, según ellos, la carne y la leche se asemejan. La carne de pollo se asemeja a la carne de vacuna y no debe ser mezclada con la leche. Inclusive en el Zohar, Rabí Yehuda comía pollo con leche. Pero luego Rabí Shimón en el Talmud dice que no se debe. Pero por razón, fíjense, estas son cosas que influyen en la psicología de la gente. Porque el hecho de que se permita comer pollo con leche lleva al ser humano a que después dicen: bueno, el pollo, porque el pollo sí, la carne no. Entonces, para evitarse esa duda que naturalmente tiene el ser humano, entonces los rabinos ponen más rigidez en las leyes para evitar que el ser humano las transgreda. ¿Okay? Independientemente de todo esto, todos los sabios del Talmud están de acuerdo en que estos versículos van a prohibir más de lo que implica el significado literal. Y por eso están las leyes rabínicas. Obviamente, las leyes rabínicas de la época del Ari, cuando se escribió el Shulchan Aruch, no son las mismas de los rabinos de esta época, que en algunos casos nos tienen las virtudes que tenían aquellos rabinos, ¿ok? Entonces, muchas veces a mí me preguntan cosas, ¿no? Que el rabino me dijo aquello, que el rabino... Y solamente la respuesta, ya se ve, y me perdonarán, la falta de virtuosidad de la persona que habla con respecto a los sabios que originalmente están en el Talmud. ¿Okay? Lo cierto, mis amigos, y volviendo al primer mandamiento de esta porción, esto nos indica que nuestros recuerdos y experiencias de esclavos, en el caso de este pueblo que salió de Egipto, pero en nuestro caso, de nuestros traumas y de nuestras alegrías desde la más temprana edad, ya sea que seamos conscientes de ellos o no, están todos incrustados en nuestra psique. Es decir, esto no se hizo, esta ley no se hizo, no es casual que después que sale de Egipto se decreta esta ley. Esta ley no eran para los esclavos de Egipto, sino para toda la humanidad que, descendiente de esta genética metafísica, de metafórica entre el faraón y los esclavos, es una manera de que tengamos el aprendizaje que esta parashá nos va a dejar. Estas fuerzas, incluso si están profundamente enterradas y ocultas, porque vienen de vidas pasadas o vienen de nuestra infancia, van a impactar en la experiencia de nuestra vida externa. Los miedos, las alegrías, las atracciones, las repulsiones, etcétera, cada experiencia pasada informará o pasará su información a las experiencias futuras, especialmente aquellos que involucran sus vulnerabilidades y emociones, es decir, que se identifican con el conflicto que se les presenta y que repiten la información del pasado. Es decir, si una persona fue abandonada cuando era pequeña o que se sintió abandonada aun cuando sus padres estaban presentes, esta experiencia que es grabada de esta manera va a traspasar o va a pasar su información a las experiencias futuras que esta persona tendrá sin que necesariamente la información o el escenario que tiene enfrente sea el que sirve de caldo de cultivo para que esta información se pase. ¿Comprenden eso? Es decir, una persona puede estar repitiendo un patrón en su mente, en forma imaginaria, solamente por un traspaso de información del pasado y no tiene nada que ver con la realidad que lo está rodeando. Es un programa que se activa solamente porque algunas condiciones se detonaron que se relacionaron con el pasado. Por lo tanto, mirar el pasado y analizar el funcionamiento interno nuestro puede ayudarnos a comprender y a dominar nuestras reacciones externas. Y de esto se trata este primer mandamiento. Qué tremenda lección psicológica nos da la Torá aquí. Y eso explica por qué sucedió lo del becerro de oro. Veamos este fenómeno. La duda a Amalek estaba debilitada, como lo vimos en la pasada para allá. Estaba debilitada, pero aún estaba allí. Esta gente vivieron 200 años, 210 años de esclavitud entre el paganismo y la idolatría. Y para colmo, Moshe, el protector y el benefactor del pueblo, se desaparece por 40 días cuando sube al Sinaí. Amalek, mis amigos, se comió la memoria de la gente y ellos regresaron a lo que conocían. Y esto científicamente se llama la fenomenología del olvido. Todos somos conscientes que nuestra memoria tiene límites. Con todo, no siempre olvidamos por los mismos motivos ni de la misma manera. Hay situaciones que se pierden, por ejemplo, porque son intrascendentes. Otras no se pueden recordar porque son muy dolorosas, porque están bloqueadas o porque están vinculadas a sentimientos difíciles de aceptar. En ocasiones nos olvidamos de cosas al no prestar atención, al no estar presentes. Por eso ocurre el olvido de lo que está muy alejado de nuestro tiempo presente o de lo que hace mucho tiempo nadie menciona. La fenomenología del olvido y del recuerdo en el contexto de la investigación genética permite distinguir entre dos formas de olvidos y ambas están relacionadas con la distancia al presente de aquello que no se recuerda. Por un lado tenemos el ámbito total de los olvidos. Este pasa por varias fases. Primero, se frena la modificación retencional, es decir, dejo de prestar atención. Luego viene un proceso de oscurecimiento, como si el evento que entra en la experiencia vivida se cubre de una nube oscura en la medida que el tiempo transcurre. Y por último, la pérdida de la determinación al que se somete toda experiencia vivida con el paso del tiempo. Es decir, si yo tengo una experiencia que hoy me motiva a comenzar a meditar todos los días, una experiencia mística que me dejó fascinada, pero yo no la escribo, eso va a pasar al olvido y toda la motivación de la experiencia mística también va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no tengo nada que me refresque mi memoria. Y por eso siempre les digo, escriban de puño y letra todas las cosas que vivan, todas las experiencias, todo lo que deseen, todos los sueños, para que no se les olviden todas sus experiencias místicas. Anótenla, porque con el tiempo se olvida. Entonces, hay algo que es importante. Una de las condiciones para acabar con Amalek, tal y como lo ordena la Torá, es estar presente. Estar alerta en cada instante de nuestra vida, pues estar presente es un sinónimo de la palabra manifestación. Todos nosotros hemos fallado en no estar presentes en una relación o en una conversación o inclusive al tomarnos un medicamento, pues media hora más tarde no sabemos si lo tomamos o no. A mí me pasa. En las mañanas, a veces me tengo que tomar mis pastillitas para la caída del cabello. Y a media mañana se me olvida si me la tomé. ¿Por qué? Porque me estaba tan dormida, estaba tan apurada como siempre, y me la tomé en el automatismo. Entonces tengo que ponerme a pensar si me la tomé. No estaba presente. Muchas veces, mis amigos, al no estar presente, es como que si el tiempo se borrara de nuestra memoria. A veces esto tiene razones profundas, como por ejemplo protegernos para no ser heridos, si hemos sido traicionados, si hemos sido decepcionados. A veces algo sucede en nuestras narices y no lo vemos, porque nos vamos a otro lugar, aun cuando lo estamos presenciando ahí mismo. Es decir, que todos tenemos mecanismos de defensa y puertas de escape ante situaciones que no queremos experimentar. O a veces queremos obligar a la vida que nos dé cosas que no son para nuestro bien, pero estamos empeñados en ella y queremos por todos los medios obligar a que eso se dé. Es por eso, mis amigos, que en nuestra personalidad nos colocamos máscaras, que muchas veces estas comienzan siendo un escudo. El problema es que cuando estas comienzan a adherirse a nuestra identidad, no las apropiamos. En Kábala esto se llama klipá en singular y klipot en plural, lo cual indica varias máscaras. Estas siempre comienzan como un mecanismo de defensa para protegernos de un ambiente particular, para protegernos de una situación particular o simplemente para poder relacionarnos con el otro mientras estamos creciendo. Es normal, pero como les digo, una vez que pasan los 21 años, ya estas máscaras pueden convertirse en nuestra propia identidad. Y cuando esto sucede, cuando éstas se convierten en nuestra identidad, nos perdemos a nosotros mismos dentro de ellas. Y por eso se nos dificulta tanto el trabajo de desarrollo personal. Porque lo primero que tenemos que destruir son todas estas falsas identidades que nos hemos creado. Esto se ve mucho en una relación de pareja. Mientras no se convive o no se siente seguridad dentro de la relación de pareja, las máscaras nos enamoran. Pero una vez que nos relajamos y que dejamos tumbar lo que no somos, todo cambia. Y por eso a veces terminamos viviendo con alguien que es completamente desconocido para nosotros y viceversa. ¿Acaso todas las máscaras son negativas? No. Muchas veces ellas nos llevan a salir de la zona de confort para lograr algo. Por ejemplo, ser detallista con una mujer o con un hombre para conquistarla puede ser una máscara. Aun cuando esta sea en principio una especie de trampa que ponemos, esta sí debe ser adoptada por nuestra identidad porque esta se trata de cuidar del otro. Pero siendo consciente, la diferencia entre una máscara positiva y negativa es la conciencia con la que ésta se porta. Una máscara que en principio se adopta para conquistar al otro y luego se adopta como una identidad, lo que hace es incentivar la relación y mantener el fuego dentro de esa relación. Pero una máscara que comienza para conquistar al otro, fortaleciendo una patología como por ejemplo el complejo de Edipo, entonces es súper negativa porque no se está ayudando al otro a crecer y en definitiva esta termina siendo un infierno para los involucrados. ¿Qué es una máscara que sirve al complejo de Edipo? Por ejemplo, un hombre o una mujer que tienen una relación tóxica con su madre o con su padre, en el caso de la mujer. Entonces la mujer busca que su pareja sea el sustituto de su padre. Y si no cumple estas expectativas, entonces termina siendo un infierno para todo el mundo. ¿Comprende? Entonces, el primer paso, mis amigos, es estar presente. Conocernos y reconocer nuestras máscaras y decidir un balance sano entre lo que soy y lo que debo mejorar de mí para relacionarme con los otros. Igual sucede en lo espiritual. Siempre debe haber un balance sano entre lo manifiesto y lo místico. Y de hecho, esa es la única manera de destruir las máscaras no deseables. En otras palabras, lo místico me enseña lo que debo mejorar de mí para que esto se convierta en mi identidad manifestada. Mientras una persona se ame a sí misma, se respete a sí misma y se acepte, menos dependiente de las máscaras es y más auténtica y más presente está esta persona. Entonces se convierte en una persona más cuidadosa, más bondadosa, más consciente de las necesidades de los otros, más conscientes de sí mismo y más empática. Cada día confrontamos diferentes conflictos con nuestros vecinos, con nuestros conocidos, con los desconocidos, con familias o colegas, y la verdad es que la solución a todo es muy fácil, si lo vemos desde lo trascendente. ¿Qué es lo que realmente tiene importancia para tener paz entre los unos y los otros? No hay una fórmula general, mis amigos, porque esta es una respuesta que implica muchas veces doblegar ante el otro y otras veces implica la rigurosidad. Así que cada caso hay que analizarlo detenidamente. Fíjense un ejemplo de esto. Muchas personas que estudian Kábala quisieran oficializar su judaísmo y no encuentran la vía para hacerlo. Y peor aún, se les cierran las puertas. Entonces se decepcionan, se desentusiasman y se alejan. A la gente se le olvida que todo lo que no se logra, aún cuando uno mucho se empeñe, es un asunto de corrección. Todo aquel que busca regresar al judaísmo alguna vez lo abandonó. Asumirlo y comenzar a recuperarlo es una cuestión de determinación. Y yo les aseguro que muchas veces yo personalmente encarné tratando de regresar a él. Y solo en esta encarnación hice grandes sacrificios para lograrlo. Y aún así, vivo en un sitio en donde el judaísmo está dividido en facciones. Y no todos aceptan a todas las corrientes judaicas. Pero como mi identidad, y hablo en la parte personal, como mi identidad yo la tengo bien arraigada en mí y la asumí por completo, eso no importa. Y en ninguna parte o sinagoga en donde estoy yo proyecto esa duda, a diferencia de otras amistades que tengo, que tienen siempre miedo a amigas convertidas. ¿Y cuál es tu apellido? Que le pregunto a otro judío, porque lo primero que va a ser un judío es preguntarte cuál es tu apellido, para ver si eres sefarada, para ver si eres ashkenaz, para ver de dónde vienes. Así que esto a las personas que tienen miedo a ser rechazadas, les da mucho miedo, aun cuando se ganaron su conversión. Esto no es mi caso. Yo soy más judía que los judíos de nacimiento, al punto que muchos me consultan sobre sabiduría y leyes. ¿Pero por qué? Porque me lo gané. Me forcé. Hice todo para lograrlo. Y no es una cuestión de arrogancia, sino de asumir una identidad como propia. Y esto se hace sin lucha de poder contra los otros, sino asumiéndolo profundamente, estando consciente y presente. Y todos los convertidos pasan por el mismo proceso, terminan siendo y entendiendo la profundidad de lo que hacen, más que los judíos de nacimiento, que practican el automatismo judaico, que no saben lo que hay detrás, porque como toda la vida lo han hecho, pues simplemente es la única manera que conocen de vivir y no tienen la alternativa de ir y venir. En ese caso es una bendición para nosotros que tenemos esa oportunidad de apreciar lo que hacemos. Yo me acuerdo que el día que me convertí, uno de los rabinos del Bendín me preguntó: ¿y ahora que estás convertida, qué cambia para ti? Yo le dije: la verdad es que no cambia nada. Porque yo practico esto para mí, este momento, aunque estoy muy feliz, en un momento de reconocimiento y de integración, vamos a decir, un paso burocrático para recuperar mi identidad. pero si no lo hubiese conseguido, nada para mí hubiese cambiado al mismo tiempo. ¿Comprende? Entonces, eso es un ejemplo de tantas otras cosas que nos pueden suceder en la vida. Ahora fíjense algo. Hablando de energía manifestada e inmanifestada, hay dos tipos de energía. La inmanifestada en hebreo se llama makif, y la manifestada en hebreo se llama nimi. Y el código binario universal lo reconoce, pues está representado en ceros y unos. El cero es makif, lo que lo rodea, lo que está sobrevolando, lo que está por encima. Y el uno, el nimi, es lo que penetra, lo que se integra. Es todo lo que se manifiesta en una manera particular. Es inteligencia, es visión, es el habla, es el escucha, es en una casa, es un carro, son emociones, etc. Fíjense que esto es tan universal, a pesar de que la Torah nos habla de esto desde hace 3.000 años, esto tiene en nuestra ciencia, no tiene más de 100 años que lo han descubierto. Hay un mensaje que se llama el mensaje de Arecibo, que fue enviado el 16 de noviembre de 1974 desde esta gran antena de Puerto Rico. Que es la antena de Arecibo, y por eso se llama el mensaje de Arecibo, que fue enviado al espacio en códigos binarios. Y es esa figura que tienen allí del hombrecito, del ser humano. En el agosto del 2021 se recibe un mensaje en Chibolto, en los campos de trigo de Inglaterra, con una respuesta a este mensaje, o con una supuesta respuesta a este mensaje. Así que este mensaje de Chibolto no ha sido reconocido al 100%, porque se recibió para la humanidad entera y los científicos querían que fueran recibidos para ellos, en la forma en como ellos lo enviaron. Así que ellos volvieron a mandar otro mensaje y esperan la respuesta. Este mensaje lo enviaron a 22.000 años luz de la Tierra y nos explican cómo tardó 47 años en regresar, si tenía que haber tardado 22.000 años luz. O sea, figúrense hasta dónde la mente está corta. Cuando en la Torah, desde los tiempos de la Torah, se habla en códigos binarios, y la Torah, las letras hebreas, son códigos binarios. Y de hecho ya está informatizado en códigos binarios. En fin, seguimos. Lo que le quería decir sobre este dos tipos de luz es que el Or Makif, o la energía Makif, es la más fuerte, es la más potente. Es un pozo sin fondo, un manantial ilimitado. Es la que se mantiene sobre nosotros, vertiéndose gota a gota en la manifestación. Es decir, es lo que hace que se manifieste todo lo que tenemos en nuestra vida. Es lo que nos está rodeando. Y la energía ni, la manifestada, es un pozo con fondo, es muy limitada. Entonces, el problema que tenemos con las clipot innecesarias es que consumen la vitalidad del pozo que tiene fondo. Va gastando, va consumiendo la cuota de la energía que entra en la manifestación. Por lo tanto, las clipot no solo consumen la vida, sino que se devoran la energía que tenemos para manifestar nuestros deseos, para amar, para sanarnos, y la energía que Hashem nos da para prosperar. Por lo tanto, si desde hace mucho deseas tener algo y no lo has conseguido, ya sea un negocio, una pareja, lo que sea, debes revisar hacia dónde se está fugando esa fuente que fluye cada vez que Hashem te da lo que pides. Porque el principio único del universo es que Hashem es un sí eterno. Quiero que esto se entienda. Este manantial, esta imagen que tiene aquí, de este manantial ilimitado, que es la energía que viene del cosmos, ¿verdad? Se vierte en un pozo que tiene fondo, que tiene una capacidad limitada de almacenaje. Y nuestras máscaras se beben esa agua. Al beberse esa agua, nos va quedando menos cantidad de líquido para manifestar nuestros deseos, porque la energía es una, es simple. Sirve para todo. ¿Comprenden esto? Entonces, es de todo nuestro interés desarmar esas máscaras, ser más auténtico, tener menos miedo de mostrarnos tal y como somos, porque es lo que nos va a ayudar a manifestar lo que deseamos, lo que nos va a ayudar a mantener la salud, lo que nos va a ayudar a, lo que nos va a ayudar a amar, a ser amados, etc. En la Torah, por mucho que los hebreos activan el lado del rigor cada vez que meten una pata grandísima, Moshe se encargaba de abrir y desviar esa energía ilimitada y volver a llenar el pozo. Pero Moshe ya no está. Cuando la Torah dice que Hashem quería eliminar el pueblo, nos está explicando una metáfora del tipo de energía en la que el pueblo estaba gastando lo que fluía hacia la manifestación. Por eso Moshe estaba siempre allí, siendo el escudo que contra viento y marea desviaba el rigor hacia la misericordia. Hoy en día, Moshe deja su alma impresa en los Sefer Torot que existen en el mundo. Cada vez que se hace un Sefer Torah, el alma de Moshe se imprime en ella, porque ese fue su regalo, el regalo que Hashem le dio. La semana pasada yo les puse un ejercicio para manifestar. ¿Se acuerdan que les dije que anotaran mañana y noche todo lo que desean? Se darán cuenta que muchas veces por el apuro de la vida cotidiana se les olvidará escribir en el momento. Pero como esta práctica ya ha pasado a ser parte de nuestra cotidianidad, al acordarnos que no lo hicimos, estamos refrescando nuestra memoria y nuestra intención. Así que si se les olvidó en la mañana hacerlo o en la noche, en el momento que lo recuerden, van a refrescar su memoria y además van a escribir todas las veces que se les olvidó, para que el subconsciente reciba la orden correcta y reciba el mensaje de la determinación que tiene. La determinación es una cualidad que tomará la energía manifestada, el mini, y debilitará las máscaras. Tenemos que ver la energía de manifestación como si fuera un manantial, el cauce por donde va a circular lo que abrimos nosotros. Las cualidades son las que debilitan las máscaras y facilitan la satisfacción para concretizar nuestros deseos. Así que el ejercicio para esta semana es estar presentes en algo que será productivo para la manifestación. Es decir, sentarse a conversar con alguien y estar presente en esa conversación sin tener el teléfono celular en la mano y revisarlo cada 3 minutos. Estar atento y escuchando lo que esta persona nos dice es un objetivo productivo porque nos va a ayudar a conectar con el otro, a entenderlo, a escucharlo. Y como esto, pueden estar presentes en muchísimas cosas que van a tener en su vida cotidiana, estar presente en sus trabajos, estar presente en sus proyectos de vida, estar presente en todo lo que van a hacer. Ese es el trabajo de esta semana, estar presentes en lo productivo, no en viendo un programa de televisión, en algo productivo, ¿ok? Hasta aquí dejamos la clase entonces.